Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Las redes sociales llegaron, crecieron, se instalaron. Y todo parece indicar que no se irán. Son parte de nuestra vida, nos entretienen. Dentro de ellas aprendemos, o por lo menos intentamos aprender. Nos relacionamos, son una extensión de nuestra realidad. Las hay de todo, para todos, especializadas en diferentes temas, hasta los más específicos que ustedes se puedan imaginar. Bueno, ni siquiera se los pueden imaginar. Para subir textos, para subir fotos, para subir opiniones, para subir recomendaciones, para subir recetas, para subir medicamentos, para todo. Pero una, desde su origen, ha generado, pues digamos que un halo de polémica. ¿Tienes OnlyFans? Sí, sí, con ese tono siempre. ¿Tienes OnlyFans? Esta creciente red social, OnlyFans, siempre genera algo así como penita, morbo. Se convierte en un tema tabú. ¿Qué es OnlyFans? ¿Para qué sirve? Y por todas las historias que hay alrededor de ella, vale la pena platicar.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Tienes OnlyFans?
¿Sí o no, Vivi? Así es.
Sí, y sigue siendo un tema, ¿eh? Aunque lleva muchos años esta plataforma.
¿Qué sí, es? Creció muchísimo en la pandemia. La gente, o a veces una generación, o todas unas generaciones, no saben muy bien lo que es OnlyFans, ya estaremos platicando de ello. Pero se ha, digamos, convertido en una red social en que se sube mayormente contenido para adultos. Y muchos de los usuarios han hecho un dineral, pero un dineral, pues por subir ese tipo de contenido, porque si tú quieres ver el de ciertos perfiles y el de ciertas personas, tienes que pagar una cuota mensual.
Sí, o sea, los usuarios que están en OnlyFans tienen, digamos que es usuarios también suscritos a su perfil, y de ahí generas ganancias. Aquí les dan unos datos nada más para que sepan. Cada día 500,000 personas se unen a OnlyFans, cada día. Y hay por lo menos 3,182 millones creadores de contenido y 238 millones de fans registrados. El creador promedio en OnlyFans gana unos $180 al mes, pero eso... El promedio. Hay gente que gana millones, que ya estaremos hablando al respecto.
Vamos a hablar precisamente con Andrés. Él es modelo, o no sé si decir era modelo, porque abrió una cuenta de OnlyFans y ha hecho mucho dinero alrededor de esta. Y lo mismo sucede con muchas historias de profesiones como médicos, cocineros, chefs, empresarios, actrices, conductoras de televisión que dijeron que yo trabajar y estar en la nómina de una empresa cuando puedo hacer millones en una red social como OnlyFans? Es estaremos que, contando historias.
Sí, estaremos contando historias. Es que nada más, fíjense esto, la que más gana en el mundo, la persona que más gana en el mundo por OnlyFans, gana 20 millones de dólares mensuales y es Black China. Ella, pues sí, es también famosa, es muy, muy famosa, es una artista y gana 20 millones de dólares al mes. Y ya lo decías, la verdad es que OnlyFans es una plataforma que sí, se ha utilizado en muchas ocasiones para lo que ya hablábamos, pero también para algo bueno, Dani, y para generar historias padres y también para generar dinero y recaudar dinero para justamente para
buenas causas.
Buenas causas, exacto.
Justo como lo ha hecho Elena Larrea, quien todo el mundo le dice, ¿tienes OnlyFans? Pero el dinero que pues gana de ahí lo destina a su asociación, que se llama Cuacolandia, que es un santuario de caballitos rescatados del maltrato y el abandono. Vamos a estar platicando de un montón de historias alrededor de esta enigmática y polémica red social con Jimena Millán, pero nos vamos a la primera pausa, Pame.
Así es, nos vamos a esta pausa con la nueva canción. Es una colaboración de Miley Cyrus y Pharrell Williams. A tan solo unas horas de haberse estrenado, suena Doctor en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios Proyecta. Tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, con la intensidad informativa de este momento en nuestro país y con los temas fuertes, duros, algunos sumamente emotivos que tratamos de hablar en este espacio, los viernes se lo hemos dedicado a relajarnos un poquito. Y hoy no es la excepción, hablaremos de redes sociales, pero sobre todo una que nos ha llamado muchísimo la atención por las historias que se han dado, y es OnlyFans. Esta red que básicamente lo que hace es ofrecerle a los usuarios contenido siempre y cuando paguen para el perfil directamente. Vaya, hay un porcentaje que se va a la red social, a la compañía, pero la otra gran parte se va a quien genere contenido. Y se ha convertido, yo no sé si era la idea desde el inicio, pero se ha convertido marcadamente en una red en contenido o con contenido para adultos, la verdad.
Sí, aquí es interesante ver cómo recibe el dinero una persona en OnlyFans, porque, bueno, pues esta plataforma permite a los creadores recibir fondos directamente de sus fans a través de tres formas. Una suscripción mensual, es decir, el fan paga mensual para ver, pues, este contenido de esta persona. Pago único o pago por visión, es decir, por una publicación. Además, hay una opción para que los creadores configuren el contenido como gratuito o de pago. Sin embargo, OnlyFans deduce el 20% de las ganancias del creador.
O sea, ¿qué curiosidades tiene OnlyFans, Jimena Millán? O sea, ¿así era el origen? ¿Esa era la esencia desde el origen?
No, pues tiene muchísimas curiosidades y conforme ha pasado el tiempo se ha ido adaptando a lo que es hoy. Porque en realidad OnlyFans surgió en el 2016 como una plataforma que buscaba dar más facilidades a los creadores de contenido para que justo publicaran lo que ellos quisieran. En 2018 pasa a manos de otra persona y cuando esto sucede empiezan a generarse este nuevo tipo de contenidos porque personas que se dedicaban al contenido de adultos encontraban muchas restricciones en otras plataformas para darle promoción a lo que ellos subían, ¿no? Por ejemplo, Instagram les bajaba algunas imágenes, en Facebook también, ¿no? Entonces se empezó a usar más y a partir de la pandemia es cuando OnlyFans da el boom y aumentó en un 500% en el 2020. Y a partir de ahí es que OnlyFans se hace lo que conocemos
cada
hoy.
Cada día se suman 500,000 personas. O sea, 500,000 personas cada día se suman a OnlyFans. Y hay que decir que en OnlyFans hay perfiles que no sé si se comparan con el nivel de ganancia y demás y de visitas que tienen, pero hay perfiles de chefs, ¿sí?, que suben su receta y te ponen en su Instagram. Hoy vamos a preparar mi deliciosa pasta con trufa. Le tienes que poner leche, queso parmesano.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights.
Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No, trufa y el ingrediente secreto en mi cuenta de OnlyFans. Entonces, exacto, pagas para encontrar la receta completa y el ingrediente secreto. Lo mismo con médicos, lo mismo con gente especializada que cobra, lo cual está bien por dar su conocimiento o por dar su contenido. Pero bueno, se puso más bien en manos del contenido para adultos. Vamos a platicar con una historia espectacular, porque ella tiene un perfil de OnlyFans y todo el dinero que recibe se va a su asociación. Su asociación se llama Cuacolandia, que es un santuario para caballitos maltratados y abandonados. Es Elena Larrea, está con nosotros este viernes. ¡Hola, Elena!
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muchísimas gracias. Dime algo. Tú has sido receptora de la pregunta, pero con este tonito, si no, no vale. ¿Tienes OnlyFans?
Definitivamente sí, demasiado.
A ver, para quienes no conocemos muy bien OnlyFans, porque la mejor manera de conocer algo pues es experimentarlo en carne propia, platícanos a todos quienes te estamos oyendo, ¿qué es exactamente OnlyFans y cómo funciona?
Pues OnlyFans es una plataforma para vender contenido exclusivo, ya sea pues contenido erótico, sensual o, como bien comentabas, puede ser un chef o quien sea que quiera vender algo exclusivo por medio de fotos, videos o textos. Se usa esa plataforma para generar dinero a través de la venta exclusiva de cualquier tipo de contenido.
¿Tú pones cuánto cobras? Pues, o sea, tú pones, para ver mi contenido yo te cobro 100 pesos al mes. No sé, estoy diciendo una tontería, pero...
No realmente, lo que pasa es que, o sea, lo que está ya estipulado, digamos, es la suscripción. Yo por nuevos suscriptores siempre doy el 50%, son $7, y ya la siguiente suscripción, creo que son $14 mi suscripción. Pero la venta de fotos y videos ya se hace por un chat privado, y pues ahora sí que depende la foto que pidas, depende el costo de lo que se solicita. Y pues varía completamente. O sea, ya es un chat privado que yo respondo y pues todo es diferente. O sea, no hay como un precio fijo para nada.
Elena, ¿desde cuándo tienes OnlyFans y por qué abriste tu cuenta de OnlyFans?
Tengo con OnlyFans casi un año, todavía no. Y abrí OnlyFans porque en la pandemia yo tengo un santuario de caballos rescatados. Hemos rescatado desde el 2019 a 350 caballos de maltrato y abandono de situaciones deplorables. Entonces llega la pandemia, yo antes de la pandemia tenía muchos caballos pensionados, daba cabalgatas, tenía mi mercancía, o sea, la verdad es que recibía bastantes ingresos. Llega la pandemia, aparte de unos ingresos que yo tenía, pues se me cortaron, los ingresos del santuario también, de los caballos pensionados, me quitaron los caballos y me quedé con muy poco flujo económico, con muchísimos caballos. O sea, si mantener un caballo es caro, imagínate, en ese entonces sí, yo tenía 100. Entonces... empiezo a dar caballos en adopción, empiezo a vender pues todo lo que yo tenía, mis remolques, mis equipos, o sea, absolutamente todo, y llegó un momento que pues ya no tenía nada más que vender. Tenía un gasto fijo de 100,000 pesos al mes y pues no sabía qué más hacer, tenía que pagar el siguiente tortón de avena, 32,000 pesos por un tortón de avena, ¿no? Uf. Y pues dije, ¿qué voy a hacer? No, o sea, no quiero cerrar el proyecto que tanto me ha costado. O sea, para ese entonces yo tenía 270 caballos rescatados, o sea, yo ya tenía una trayectoria muy importante, simplemente la pandemia me dejó sin dinero. Y y me dijo un amigo de que deberías abrir OnlyFans, estás bien guapa. Yo, no, qué pena, qué vergüenza.
¿Y cuándo dijiste, venga, sí?
Pues cuando me di cuenta que no iba a sacarlo del tortón de avena que venía. Fue que dije, bueno, voy a abrir OnlyFans y así nadie me pela o me juzgan mucho, pues lo cierro y pretendo que nunca pasó. Y lo abrí y fui muy clara, yo siempre dije, lo que se genera en OnlyFans va directamente a los caballos rescatados, y la verdad es que ha funcionado muy bien. Yo creo que a los chicos que están suscritos les agrada la idea de pues saber que están ayudando a los caballos mientras pues ven una vaquera sexy, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se conectan
ambos? Justo te iba a preguntar que qué contenido subías, para quien no lo sepa, pues es eso, son fotografías, tú modelas, en, pues eso, como con los caballos, o sea, es decir, es congruente tu proyecto con el contenido que subes a OnlyFans. Dos preguntas. Uno,
¿Cómo fue el decirle a tu círculo cercano, no sé, a tu familia, no sé si tienes pareja, a tus amigos, oigan, ¿qué creen? Pues necesito lana, se me va a acabar el dinero que tengo para el santuario, que es mi misión, que es mi trabajo, que es lo que mantiene, digamos, mi vida, y le voy a entrar al OnlyFans?
Pues mi familia se enojó mucho. Mi mamá, de hecho, me bloqueó el teléfono por meses. Y me dejaron de hablar muchas personas. O sea, un hermano que tengo fue el único que no. Saludos a mi hermano Jaime. Pero de ahí fuera, todos mis hermanos me dejaron de hablar. Pues como que a todo mundo le dio, o sea, a mis familiares como que le dio pena. Les dio pena que, pues, que hubiera llegado yo a eso, pero pues tampoco es que me ayudaran a mantener el santuario cuando se me acabó el dinero, ¿no? Y pues a la sociedad en general, primero fue como un pase directo a que me hicieron incapaz de hacer otra cosa más que tener OnlyFans. O sea, como si tener OnlyFans automáticamente justo te hace menos capaz en realizar cualquier otra actividad más que vender fotos en tanga, ¿no? O sea, porque no, es modelo de OnlyFans, de que ella qué va a saber de leyes, de caballos, pues de pues lo que tú quieras, ¿no? Inmediatamente también tener OnlyFans te hace menos digna para simplemente existir, ¿no? Porque tienes OnlyFans. Así que me empecé a pues como confrontar con una sociedad que negaba mi talento, que pues ya era evidente con los caballos, ¿no? Porque pues decían, ¿ella qué va a saber? Y pues no les quedó de otra que aceptar que sí tengo OnlyFans, que sí vendo fotos en calzones y que sí sé mucho de caballos y que nadie tiene mi trayectoria en México. Y no me hace ni más ni menos digna, ni más ni menos capaz vender mis fotos y vender contenido erótico. Yo sigo haciendo lo que yo quiero y pues simplemente fue una manera que yo pude sostener el santuario y me vale gorro quien me juzgue, me vale gorro quien me critique, porque nadie me paga las cuentas más que mis niños de OnlyFans.
Pues sí, justo era lo que te iba a preguntar. Tú decías, Elena, que cuando abriste OnlyFans, pues dijiste, a ver, voy a ver si esto funciona y si no, lo cierro, ¿no? Pero viste resultados.
La verdad es que sí, me cambié de rancho porque estaba en un lugar medio feo al mero final, y desde que abrí OnlyFans, con el dinero directo de OnlyFans, rescaté el año pasado a 50 caballos. Aparte, te estoy hablando de caballos hospitalizados, cirugías en el hospital de la UNAM, caballos de otros estados, 16 caballos de Veracruz, de verdad, temas ortopédicos, férulas, patas biónicas, o sea, cosas muy, muy, muy costosas. Y fue un éxito el año pasado con 50 caballos recuperados al 100% de maltrato, abandono, incluyendo hospitalizaciones, cirugías, etcétera.
¿Fue raro al principio para ti? ¿Fue incómodo? ¿Fue una transición difícil?
Fue tal vez como raro, sí, incómodo un poco. Y pues como que al principio como que me daba medio pena. como que no sé, tal vez no estaba muy segura. Aparte al principio, tal vez mi contenido sí era como muchísimo más suave. O sea, ahora ya no tanto, porque ya se me quitó la pena. Pero
y los caballos están mejor, quiero pensar.
Exactamente.
Oye, Elena, ¿cómo son los ingresos en OnlyFans? Es decir, ¿cómo funciona?
Con muchos ceros.
Yo creo que no.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No, o sea, yo creo que ahorita te estaba escuchando que dices que 500,000 personas se suscriben a OnlyFans diario. Yo creo que muchas intentan, o muchas intentan, pero definitivamente no todo mundo la arma en OnlyFans, porque para empezar tienes que tener un gran número de seguidores en tus redes sociales para que funciones en OnlyFans. Si no, pues, ¿de dónde te van a seguir? O sea, si tienes, no sé, 5,000 seguidores en Instagram, pues, ¿de dónde te...? O sea, de esos puntos que se escribe el 1%, pero, pues, ¿de dónde vas a sacar gente que te sigue en OnlyFans si no tienes una red importante de una comunidad de seguidores en Facebook, Instagram, TikTok, bla, bla, bla? Entonces, para tener un OnlyFans que sea exitoso, tienes que crecer primero tus redes sociales para mandar de tus redes sociales a OnlyFans, porque luego piensan de que haces una cuenta secreta y te tapas la cara y pues haces A, B y C y nadie va a saber que eres tú, de que no, güey. ¿Quién se va a suscribir a tu cuenta de OnlyFans si nadie sabe que existe la cuenta o dónde te vas a anunciar? La gente no se suscribe a OnlyFans para ver a alguien con la cara tapada haciendo guarrada, ¿sabes? O sea, se suscriben a OnlyFans porque son tus fans, Oye, o sea, no es algo anónimo.
¿Tienes alguna historia curiosa en tu travesía por OnlyFans que recuerdes?
A mí la verdad me gusta mucho OnlyFans. Yo sé que es una plataforma, pues obviamente, pues erótica, pornográfica, si así la quieres. Pero la realidad es que yo amo a la gente de OnlyFans. O sea, la gente piensa que yo hablo de puras guarradas en OnlyFans. La gente que me sigue en OnlyFans, los chicos que me siguen en OnlyFans, se saben los nombres de mis caballos. O sea, me preguntan cómo está mi día, qué estoy haciendo en el rancho. OnlyFans es la única plataforma en donde yo respondo personalmente y tengo ya, pues, amigos en OnlyFans, porque pues es gente con la que hablo a veces diario. Y la realidad es que no es lo que se imaginan. O sea, no es como de que una página de explotación y lujuria. O sea, al contrario, es gente que pues simplemente va mucho más fan tuya que del Instagram, porque están dispuestos a pagar para ver tus fotos y tus videos. Y porque en mi caso personal, pues saben que, te digo, que están haciendo X o Y, y aparte pues con eso se está generando un ingreso para los caballos maltratados. Entonces, pues todos ganamos, te digo. Y la verdad es que pues simplemente varios amigos han salido de ahí.
No, y tu causa gana. Uh-huh. Eres una activista, has ido a pronunciarte, a manifestarte ante diferentes autoridades. Y quieras o no, pues convertirte en esta palabra que tanto se usa ahora, que es ser una influencer, defensora de caballos y con un conocimiento enorme en los caballos como lo tienes tú. Pues tener esa voz y tener esa cantidad de seguidores hace que te volteen más a ver. De entrada, que los medios te volteen a ver.
Claro. ¿Y sabes qué pasó? O sea, mucha gente me dice de que, ay, qué triste, y a mí me vale gorro, porque al final, como sea, los caballos ayudan. Pero a mí nadie me reconoció antes de OnlyFans. O sea, yo claro. Cuando abrí OnlyFans ya tenía 270 caballos rescatados, más o menos.
Y nadie y sabía de esa pobre increíble.
Nadie me pelaba, o sea, nadie. Y abrí OnlyFans y fue como la noticia de morbo que a mí me faltaba para darme a conocer, porque a mí me dio a conocer el OnlyFans, claro. No los rescates de caballos. A todos los medios y a todos los programas y a todos los programas de radio le encantó el hecho de que yo tuviera OnlyFans, porque con ese OnlyFans rescataba caballos. Esa fue la noticia que a mí me dio a conocer, y con esa forma de darme a conocer, pues obviamente generé mucho más ingresos para el santuario. Pero si no hubiera abierto OnlyFans, pues igual y seguiría yo en la penumbra sin que nadie me ubicara, ¿sabes? Pero pues simplemente Fue el morbo de esa noticia que dio a conocer el santuario, incluso.
Es bien interesante tu historia, por eso quisimos platicar contigo. ¿Tu mamá ya te desbloqueó?
Sí, era lo que le iba a
decir. Ya me desbloqueó, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Gracias por compartirnos tu historia, Elena.
Gracias a ustedes por la invitación, nos vemos.
Besos. Ella es Elena Larreas, presidenta de Cuacolandia, que es un santuario, pues ya escuchaban ustedes, con el alcance creciente además que tiene, de un santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono, que se financia hoy en día por el perfil de OnlyFans, esta polémica y morbosa red social a la que Elena le entró porque en la pandemia se quedó sin lana para sus caballos. Y vamos a seguir hablando de esto. Pamela, nos vamos a la pausa, 11:54.
Justo nos vamos con el cumpleañero de hoy. Uno de los cumpleañeros de hoy es Justin Bieber, que está cumpliendo 30 años.
Ya cumplió 30 años.
¿Puedes creerlo?
No puedo creerlo.
30 años, el niño que hace unos años comenzó cantando afuera de un edificio en Canadá.
Sí.
Suena Sorry en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
En este viernes, para relajarnos un poco, no sé por qué, porque hoy inician las campañas electorales.
¿Quién sabe por qué nos quisimos
y los
relajar?
Próximos tres meses estarán intensos, por decirlo menos. Estamos hablando de las redes sociales, pero de una en particular, de OnlyFans, que siempre genera muchísima polémica y que hace que muchísima gente lo deje todo para dedicarse a OnlyFans por las ganancias que le da. No a todos, evidentemente. Ya hablábamos con Elena, que ha ganado mucho, mucho, mucho dinero y lo destina a su asociación para cuidar caballitos. Pero miren, los creadores de contenido que más ganan en el mundo son Blac Chyna, que gana 20 millones de dólares mensuales. 20 millones de dólares mensuales. Bella Thorne, 11 millones de dólares mensuales.
Cardi B, que gana 9 millones de dólares mensuales.
Y Tyga, que gana 7.6 millones de dólares mensuales. No lo puedo ni creer. ¡Renuncio! Ay. No, en México, Celia Lora. Por cierto, más adelante vamos a platicar con Alex Lora. Pero Celia Lora es la que más gana en México. Janet García, la chica del clima que se ha vuelto famosísima. Es una divinura, yo la conozco, es buena amiga mía, pero gana un dineral en OnlyFans. Uh-huh. Y Kareli Ruiz, ya estaremos hablando también de Kareli Ruiz. Pero hay una historia de una actriz famosa, una actriz de Hollywood famosa, Jimé.
Así es, pues justo una característica que tienen todos los nombres que acaban de mencionar es que son personas famosas. Uh-huh. Entonces no es extraño para esta plataforma que lleguen personas que tenían otras plataformas antes, como artistas, cantantes, actrices, actores, ¿no? Y destaca mucho una de una chava que se llama Drea de Mateo, que ella dijo que OnlyFans le salvó la vida.
¿Por?
Esto fue porque ella era una estrella de Hollywood que probablemente ubiquen por su papel en Los Sopranos. De hecho, incluso tiene nominaciones, fue una artista muy galardonada al respecto. También hizo de la hermana de Joey Tribbiani en el como spin-off de Friends. Y bueno, le iba
sale,
muy bien.
¿Sabes en dónde sale? No es una de las cuatro principales, pero sale en Desperate Housewives.
Claro. También, exacto.
Claro.
Entonces, todo el mundo creería que le iba muy bien, pero ella parece que no se quiso vacunar cuando fue la pandemia de COVID. Entonces, la sacaron un poco de la lista de personas que podían participar en producciones por las restricciones que habían de que no hubieran contagios durante las grabaciones. Entonces, se quedó sin dinero. Ella dice que se quedó con menos de $10 en su cuenta, o sea, menos de $200, y tiene dos hijas. Además, una de sus mamás se acababa de morir y la otra tenía demencia y se había quedado sin su cuidador principal. Entonces entró en crisis, decidió abrir un OnlyFans, le iban a hipotecar su casa y dice que en la primera hora que abrió OnlyFans, recuperó todo el dinero necesario para que ya no hipotecaran su casa.
¿Cómo? ¿Y qué sube?
Pues ella sube fotos sensuales, no sube fotos completamente desnuda, que creo que esa es una característica de muchos artistas, que la gente cree que se mete y los va a encontrar totalmente en cueros y no es así. Pero ella dijo, si ya hay mucha gente, millones de personas que están subiendo este estilo de fotos en Instagram y no lo están monetizando, ¿yo por qué no puedo hacer eso? Y a partir de ahí abrió su marca de sudaderas y pues le va muy bien.
Oye, veo que los requisitos que necesitas para ser creador es evidentemente ser mayor de edad, para ser creador y para ser usuario, me imagino, pero de esto quiero platicar. Acreditar tu identificación y tus datos personales, ingresar una cuenta bancaria para acceder a contenido o cobrar por tu realización, y en algunos países te vinculan legalmente con un contrato a la compañía, a OnlyFans. Pero ha sido muy criticada también OnlyFans porque pues esto hace que pueda ser una red muy insegura, claro, ¿no? Con tanto contenido que hay y que haya menores explotados subiendo contenido, me imagino que hay muchos filtros y que se tiene muy controlado.
Hicieron muchos filtros y además hicieron una investigación para ver qué tanta cantidad de niños había o contenido ilegal y se dieron cuenta de que tenía muchísimo menos que otras plataformas, incluso menos que Facebook.
¡Órale!
Entonces ese es un dato interesante y que sí tienen muy buenos filtros de seguridad.
Pues
No, tiene que ser, porque
exacto,
como
a fuerza.
Ya lo decíamos, a lo mejor no todas o no todos los usuarios pues hacen desnudos, pero muchos sí. ¿No?
Bueno, un montón de gente profesionista ha dicho, se acabó, yo ya voy a dejar de ir a la oficina de 9 a 6, voy a hacer un OnlyFans y de eso voy a vivir, y vaya que viven bien. Al regresar de la pausa platicamos precisamente con una historia de este tipo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Bueno, hablando de OnlyFans, ¿quién es una persona que se llama como yo? Daniel Bregoli.
Daniel.
¿Quién es?
Pues Daniel Bregoli se llevó el récord de mayor cantidad recaudada en menos tiempo en OnlyFans.
¿Qué fue?
Fue de $1,000,000 en las primeras 6 horas que entró a la plataforma.
¿Qué? En 6 horas ganó $1,000,000.
En seis dólares, sí. Y además, antes estaba Bella Thorne, que también es una actriz, y ella había ganado también $1,000,000, pero en 24 horas.
En el 2020. Y Daniel fue en el 2021. Para los que no conocen, los que no saben quién es Daniel Bregoli, ella es una rapera, ¿no?
Uh-huh. Es una rapera. Lo que fue muy controversial de este caso es que ella acababa de cumplir 18 una semana antes de abrir su cuenta. Entonces, de cumpleaños de 18 se abrió su cuenta y se metió $1,000,000.
Nos decía Elena hace rato, Elena, si nos acaban de sintonizar, es una chica que se subió a OnlyFans y sube fotos, pues, sensuales, sexys. Y todo el dinero que gana, que ha sido muchísimo, lo usa para mantener a sus caballos. Ella tiene un santuario que gracias a OnlyFans ha crecido muchísimo de caballos maltratados y abandonados. Y nos decía algo bien importante, Jime, Vivi, y es que necesitas tener, digamos, influencia en alguna uh-huh. de las redes sociales abiertas, en Instagram, en X, en Facebook, para de ahí jalar a la gente a que se anime a pagar para ver tu contenido. Pero no es el caso de todos. Por eso hay muchos actores y muchas actrices y muchas cantantes y raperas y demás que se
están
han hecho.
Están en OnlyFans.
Exacto. Pues tan ricas, porque no hay otra forma de decirlo, con OnlyFans. Hay otras personas que han subido contenido por necesidad. Se hizo muy famosa hace algunos meses la historia de Diego Valesa en toda esta crisis, en todo este escándalo por la falta de apoyos al equipo de natación de la CONADE. Él subió, abrió un OnlyFans para sí. ganar dinero, ¿no?
Sí, justamente, para cubrir sus gastos, de sus competencias, de sus entrenamientos, que son muchísimos, y muchas competencias, pues no son en México, son en diferentes países alrededor del mundo, y pues justamente necesitaba este dinero y abrió su cuenta de OnlyFans.
Pero hay otras personas que se dedican a cualquier cosa, como usted, como yo, como nosotros, abogados, diseñadores, médicos. Hay una historia, hubo un escándalo también en Baja California porque una médico del área de urgencias de un hospital del IMSS en Baja California fue despedida porque se dieron cuenta que había subido un perfil de OnlyFans y subía ahí cosas medio eroticonas, la corrieron, llegó a instancias legales, pero les decía, hay muchísima gente que dice, ya se acabó, yo no quiero estar en una oficina de 7 a 4, de 9 a 6, y voy a abrir mi OnlyFans. Carlos Rubio es diseñador de, digamos, formación, y abrió su perfil de OnlyFans y le ha ido requete bien, requete bien. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, aquí divirtiéndonos un poquito con este morbo del OnlyFans, porque seguro a ti también. Exacto. Le preguntábamos a Elena, a ti también seguro sí. todo el mundo te dice, ¿cómo? ¿Tienes OnlyFans? ¿Sí o no?
Sí, es muy interesante el tema y es un nuevo mundo que pues está muy bueno para gente que quiera también llevar su trabajo a otro tipo de plataformas.
Entonces, a ver, Carlos, tú eres sí. diseñador gráfico. ¿Cuándo dijiste voy a abrir una cuenta de OnlyFans?
Mira, soy diseñador gráfico. Creo que son de las profesiones que no son tan bien pagadas. Tienes que batallar un poquito, tienes que ser muy bueno, tienes que moverte, tienes que conseguir clientes por ti mismo a veces, etcétera. De pronto una vez una amiga me dijo, acabamos de terminar cada persona con su pareja, y me dijo, oye, estoy interesada en abrir un OnlyFans, ¿cómo ves? ¿Crees que me vaya a afectar? Y le dije yo, no, ¿cómo crees? Tengo amigos y amigas que hacen eso, pues según yo no les ha afectado, ¿no? O sea, entonces, dijo, pero si tú la abres conmigo, ¿te animas? Uh-huh. Y yo, ay, no, le digo, es que no sé si me anime. Y la verdad andaba como económicamente mal. Después de la pandemia, pues ya ven que pues todo el mundo uh-huh. pues, le fue un poco mal. Y pues como por juego empecé como a armar el OnlyFans con ella, como también para que ella se animara y yo también. Entonces empezamos a subir todo el contenido, hicimos todo el registro, que sí es un poquito tardado. Aparte es como tienes que subir todos tus credenciales, todos tu nombre, tienes que comprobar que eres tú la persona, etcétera. Como entre 2 o 3 días tardamos y ya la hicimos, pero no la habíamos publicado. Entonces mi amiga y yo tenemos como muchos seguidores en Instagram, más que nada, y de pronto como que veíamos de que, ay, pues igual lo subimos ahí, no sabemos. Y pues así empezamos, nos animamos, publicamos el link en Instagram, y así fue como empezó con ese canal.
Y también un escandalazo en sus círculos familiares y de amistades.
Fíjate que sí, más que nada en la parte de ella fue donde más hubo impacto, porque conmigo no fue tanto, a lo mejor como que en el hombre está más normalizado.
Como muchas cosas, ¿no? Y qué injusto.
Sí, exacto. O sea, en el hombre está normalizado y lo ven hasta como sexy, como interesante, de wow. O sea, ese güey tiene OnlyFans, me voy a meter. Pero cuando una mujer lo hace, es súper juzgada, pues. También ese era un tema que cuando me ofrecieron la entrevista que yo quería tocar, porque se me hace súper interesante, que no es lo que la gente piensa de los que hacen OnlyFans.
Venga.
Porque, por ejemplo, yo y mi amiga somos unas personas súper normales, que trabajamos, que vamos a un restaurante, o sea, no somos como... Y no está mal que lo sea, hay gente que se dedica...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Por ejemplo, al servicio sexual, etcétera. Pero en el caso específico de OnlyFans, no todo mundo hace como servicios así.
Sí, no, ¿no?
Entonces, muchas veces, como que la gente lo confunde y de pronto empiezan como a estereotiparte, a tratarte medio mal, etcétera. Pero en el caso de ella, sí a ella le afectó más que a mí. Lo mío fue como más de, no mames, qué cool que tienes OnlyFans, qué padre, que te animaste, no sé qué. Pero en ella sí fue un impacto más fuerte.
Oye, ¿te ha dado miedo alguito? Hablábamos de pues lo inseguro que se puede convertir o que podría parecer por el tipo de contenido que se sube y la presencia de menores, tal vez hay temas pues bastante más delicados.
Sí. Pues mira, en el tema de menores no creo que se pueda meter una persona menor de edad porque son súper estrictos.
Eso es lo que te quería preguntar precisamente, tu experiencia en cuanto a filtros y demás.
Sí, los filtros son muy fuertes, de hecho... te rechazan hasta dos o tres veces al principio porque quieren estar seguros de que eres la persona de la credencial, tienes que tomarte una foto, tienes que subir como tu credencial y que sea clara, etcétera. Entonces, sí son muy estrictos en eso. Aparte, la plataforma no nada más es para como contenido explícito, también pues puedes pintar, puedes ser cantante, etcétera, hay mil cosas. En realidad, la plataforma inició para gente que era fan de gente que era artista, que hace actividades, cosas pues, que normalmente la gente no hace. Sí. Y de ahí fue migrando y pues su negocio principal pues es el explícito, ¿no? Cuando subes nude, subes fotos tuyas, etcétera.
A ver, Carlos, ¿cuál ha sido tu experiencia en la plataforma? Porque sabemos que hay más perfiles de mujeres que de hombres, pero tu experiencia como hombre en la plataforma, ¿cuál ha sido?
Pues mira, el mercado... yo creo que el 90% del mercado de mis ganancias es el mercado LGBTQ y más, ¿no? Uh-huh. No me sé.
LGBTQ más.
Exactamente, perdón por mi error. Es donde más pues uno tiene ganancias, ¿no? Son las personas que más, los fans que más te buscan. Uh-huh. También hay un porcentaje de mujeres, dependiendo también pues qué perfil tengas tú. Por ejemplo, pues yo soy de esa comunidad, entonces pues la mayor parte de mis fans son de esa comunidad, ¿no?
Okay. Carlos, entonces, pues muchas gracias. ¿Has ganado mucho dinero?
Pues fíjate que como en dos meses más o menos gané como $2,900, que justo lo estaba checando aquí en la plataforma más o menos.
Pues sí.
La verdad sí se gana bastante, pero lo que sí es una chamba, ¿eh? La gente sí. Que no piense que, ay sí, pues ya lo subo la foto, ya no. Tienes que ser constante, tienes que subir fotos. Tienes a lo mejor interactuar con la gente ahí en la plataforma, hay unos mensajes y así. Pero sí es una chamba.
Gracias, muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos tu historia.
No, de nada. Muchas gracias por la entrevista.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Rapidísimo el dato del día, Vivi.
Hoy, 1 de marzo, es el Día Mundial de la Cero Discriminación. También es el Día Mundial de los Pastos Marinos. Es el Día Mundial de Protección Civil, el Día Internacional de la Silla de Ruedas. Y hoy es el Día Mundial del Cumplido. Sí. No es piropo, es cumplido. Uh-huh. Y es un día muy original que se creó con el objetivo justamente de elevar el cumplido a la máxima expresión. Rapidísimo su historia. Esta fecha se originó a principios de la década de los 2000 en la mente de Hans Poortvelt, quien es un reconocido profesional irlandés que consideró que el mundo sería un mejor lugar si todos hiciéramos un cumplido. Ay. Tiene una página web, ahí se pueden meter.
Yo creo que sí, la verdad, siempre y sí. Cuando sea con respeto. Pero sobre todo hoy, 1 de marzo, está marcado en nuestro país por el inicio de las campañas rumbo a la jornada del 10 de junio, de lo cual hablamos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita.
Y justamente hoy, 1 de marzo, cumple Kesha 37 años. La canción es una colaboración con Pitbull, por allá del 2000 algo, logrando los 1,471 millones de vistas. Suena Timber en el 104.1 y 1,500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:24 de este, pues sí, histórico 1 de marzo del 2024, fecha marcada por el inicio de las campañas rumbo a la jornada electoral del 2 de junio, la más grande elección de la que se tenga registro evidentemente en el país. A nivel federal están en juego 629 cargos, la presidencia de la República, por supuesto, el Congreso Federal, 128 senadores y 500 senadores.
Sí, también 500
diputados, perdón.
Sí, 500 diputados, 128 senadores, 8 gubernaturas, también la jefatura de gobierno de Ciudad de México, 1,400 alcaldías y 30 congresos locales.
La mayoría de los estados renueva sus congresos, como lo decías. Hay elecciones para presidencias municipales, sindicaturas, regidurías. En total se elegirán 19,746 cargos en las 32 entidades del país y también es una de las más grandes por el número de personas que están invitadas a votar y ojalá que la gran mayoría salga ese domingo 2 de junio a votar porque de eso va exactamente la democracia. Una de las elecciones que más atención se llevará ese día y una de las campañas que más atención tendrá a lo largo de estos tres meses, es sin lugar a dudas la de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ayer platicábamos con la candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Clara Brugada. Hoy está con nosotros y se lo agradecemos muchísimo el candidato por la Alianza PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada. ¿Cómo le va, candidato? Ahora sí, ya con todas las de la ley, candidato.
Ahora sí, candidato, mi querida Daniel, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Santiago. Igualmente, cansado, me imagino, desvelado, si no es que en vivo.
Contento, muy animado. Así se tienen que empezar las campañas, desde el primer minuto. No puede uno dejar pasar ni un solo momento para transmitirle a la gente lo que queremos hacer los próximos 6 años en la ciudad.
Ahora digamos que ya pueden hablar de campañas, de propuestas.
De cómo le vamos a hacer, de todo.
Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted, candidato, la misma que le hacía a su contrincante o a su principal contrincante ayer, y es, sí. Como papá, como capitalino, como un hombre que ha vivido aquí toda su vida, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve lo malo? ¿Cómo ve lo bueno? También habiendo sido alcalde de una demarcación importante como la Benito Juárez. O sea, de verdad, más allá del candidato, más allá del político.
Correcto. Mira, Daniel, tienes mucha razón en lo que dices. Yo como papá, como padre de familia que soy de dos hijos, ¿cómo veo la ciudad? Yo veo una ciudad que me preocupa porque hoy en día salir con tus hijos al parque no necesariamente es sentirse seguro. Hoy ver cómo muchas mamás y muchos papás en estas secundarias de turnos nocturnos, ves la preocupación que tienen muchos de ellos y que te lo comentan, de que sus hijos o sus hijas cuando salen de la escuela, pues sean asaltados o no lleguen con bien a casa. En mi principal preocupación, Daniel, es precisamente eso, ver cómo quitaron las estancias infantiles, mis hijos son chiquitos, y yo sé el valor de que tienen esos lugares para que muchas mujeres de esta ciudad puedan seguir adelante, puedan trabajar, puedan desarrollarse, pero tener lo que más valoramos quienes somos papás, que son a nuestros hijos bien cuidados. Y por eso veo, y por eso lo que estamos planteando, es lo que queremos para la ciudad, es que las escuelas sean dignas, que haya estancias infantiles, que haya escuelas de tiempo completo, para que realmente los niños puedan estar en ese lugar seguro. Y yo eso veo de la ciudad, una ciudad en la que está insegura, en la que subirse al transporte público, porque también las familias se suben al transporte público, Daniel, porque los niños los tienen que sacar del metro cuando se detiene, porque se tienen que bajar de la combi porque no estén en buen mantenimiento. Eso es lo que tiene que cambiar de la ciudad, la calidad de vida. Y la calidad de vida, Daniel, no depende del lugar en el que vives. La calidad de vida no puede ser una condición de tener o no tener. La calidad de vida es algo que en 27 años, precisamente, el gobierno, este gobierno, este mismo grupo político, no le ha podido dar a la gente en la Ciudad de México.
Ayer decía Clara Brugada,
No, bueno, sí, la gente sigue sintiendo que está inseguro, pero ha bajado muchísimo el porcentaje de personas que piensan así, y eso es por el gobierno estatal, es decir, por el gobierno de la Ciudad de México.
Ha bajado en Benito Juárez. En Benito Juárez sí se siente la gente segura, sí se sienten los niños seguros. No ha pasado lo mismo. Por ejemplo, en la Iztapalapa que ella gobernó, en donde prácticamente de las 10 colonias más inseguras para vivir en la ciudad, varias de esas 10 están en Iztapalapa. ¿Qué te quiero decir? Yo sí puedo decir, Daniel, que tuve resultados en el problema que más le preocupa a la gente, que es la seguridad. Yo sí puedo decir que rescaté las estancias infantiles. Yo sí puedo decir, Daniel, que en términos de calidad de vida, el mejor lugar para vivir, sin duda, es el lugar que goberné durante los últimos 6 años. Y ella no lo puede presumir.
Candidato, definitivamente el tema de la seguridad, claro que le preocupa a los capitalinos, pero también el tema de la movilidad y el tema del agua. En el tema de la movilidad, por ejemplo, el tema del metro, todos los días hemos reportado incidentes.
Diarios.
Se quedó sin electricidad la línea 9.
Hace ratito, Daniel, tuvieron que desalojar a la gente, sacarla. Esa gente dejó de trabajar o dejó de llegar a casa durante algunas horas, porque precisamente el transporte público que más gente mueve en esta ciudad volvió a fallar. Y no volvió a fallar por la casualidad, Dani. Falló porque no le han dado mantenimiento. Falló porque no les importa que la gente que más se mueve en esta ciudad en el metro llegue tarde a su trabajo o llegue tarde a casa. Por la parte del agua que me dices, claro que el agua es un tema social. Claro que el agua es un tema que nos preocupa a quienes vivimos aquí, porque hoy en día, mucha gente de esta ciudad abre la llave y le sale poca y con mala calidad. Eso no puede pasar, Daniel, en una ciudad en la que, fíjate, en 27 años seguimos teniendo el mismo problema, en donde el 37% del agua se ve en fugas. Olvídate de dónde venga el agua. Claro que se acaba el agua porque se va, porque no tenemos la capacidad de reutilizarla, porque no hay una prioridad del gobierno para poder a esta agua que cae, por ejemplo, muchas veces de la lluvia, poderla reutilizar.
Candidato, está usando la oposición el tema del agua, que es un problema, es un hecho que es un problema. Se lo decía yo a Clara Brugada ayer, lo he visto yo con mis propios ojos, he ido a reportarlo. Pero lo está agravando, digamos, la oposición como botín político, como lo dice su contrincante.
No, lo que estamos haciendo es señalar sus ineptitudes, señalar sus malos gobiernos. No podemos esconder un problema negándolo, Daniel. No podemos decir que no es una crisis cuando lo estamos viendo, cuando lo están reporteando, cuando efectivamente tú bien lo dices. Tú has ido a esas casas, Daniel. Tú has estado en esas colonias donde no sale agua. Y por supuesto que esa es una tragedia. Y nosotros no nos vamos a quedar callados. Si no les gusta o les incomoda, eso es otra cosa. Nosotros lo que no vamos a dejar de hacer, mi querida Daniel, es darle a la gente la posibilidad de que cambie la ciudad. De que esos problemas como el del agua se solucionen. Porque sí hay soluciones. Y déjame decirte algo. Por eso hablo de que esta campaña tiene que ser de los resultados que cada quien tuvo en su alcaldía. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir en términos de agua, yo capté más de 24 millones de litros a través de las captadoras de agua de lluvia que puse en la alcaldía. Y que esa agua sirvió para llevarla a muchas colonias, sirvió para llevarla a muchas casas, y es un ejemplo de lo que como resultados podemos hacer.
Para terminar, pues básicamente la misma pregunta, candidato, de favorecerle los resultados el próximo 2 de junio, ¿habría continuidad en algo? Es decir, ¿se seguirían algunos proyectos o sería un cambio?
No. Yo primero creo que las cosas que se han hecho bien, por ejemplo, como el cablebús, hay que mantenerlo y hay que ampliarlo, sobre todo las zonas más complicadas de la ciudad. Las cosas que se han hecho bien, adelante. Lo que no podemos seguir viendo es esta ciudad tan caótica y sin resultados.
Candidato, le agradecemos mucho. Es un día cansado, pero que es el inicio de tres meses animado, que lo serán mucho más. Estamos muy al pendiente animado de las gracias campañas, por supuesto, de estos tres meses.
No duden, vamos a ganar esta ciudad va a cambiar lo vamos a hacer, y por supuesto con el voto de la gente, que hace dos domingos abarrotó el Zócalo. Esa sociedad civil que ellos no pueden negar, que hoy quiere un cambio.
Listo, pues estaremos platicando, me imagino, varias veces a lo largo de estos meses. Se lo agradezco mucho, candidato.
Gracias, Daniel.
Es Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
Nos vamos a la pausa, Dani, con una canción que es una colaboración de Justin Bieber y The Kid LAROI. Suena Stay en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:39. ¿De qué se está hablando en este momento? Bueno, de un montón de cosas. Necesitaríamos otra hora para platicar de las tendencias en redes sociales, que siempre marcan un poco la agenda y marcan un poco en dónde está la cabeza de las personas. Marzo con M de mujer, es una de las tendencias. Hoy, el primer día de marzo, que sabíamos que en el calendario estaría sobre todo marcado en nuestro país, ya lo decíamos hace unos minutos, por el inicio oficial y formal de las campañas rumbo a la jornada electoral del 2 de junio.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y pues precisamente de eso van muchísimas de las tendencias hoy y muchísimos de los temas de conversación hoy. Fresnillo es una tendencia ahí en el municipio de Zacatecas que tiene mayor percepción de inseguridad. En el primer minuto de este viernes, la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, decidió arrancar su campaña en un evento masivo. ¿Por qué inició en Fresnillo? Pues es claro, para dar un mensaje en el tema sobre todo de la seguridad. Esto es parte de lo que dijo.
El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal: defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles, lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. Vamos a volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Realmente guardia, porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir a la delincuencia. ¡Se acabaron los abrazos a los criminales! ¡Se les aplicará la ley! Repito, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley.
Bueno, la candidata del PRI, PAN y PRD recorrerá, y ya está haciéndolo de hecho, varios estados del país en este fin de semana. Zócalo también es tendencia porque ahí la candidata Claudia Sheinbaum empezará en unas horas.
Hoy a las 4 de la tarde Claudia Sheinbaum arranca en el Zócalo campaña y Jorge Álvarez Maínez lo hará en Lagos de Moreno, Jalisco.
En más temas políticos, Dinamarca es tendencia porque el presidente había anunciado en varios momentos que en marzo del 2024 el sistema de salud de nuestro país sería como Dinamarca. Evidentemente, esta es una tendencia que habla de lo mucho que falta para que esto ocurra. Y Canadá también.
Canadá sigue siendo tendencia. Se reactivó el visado para los mexicanos. Con esto quedaron cancelados 1,400,000 permisos para connacionales. Los que tengan visa americana podrían tramitar su ETA. También los que hayan tenido visa de Canadá.
Y también Lynn Feinstein es tendencia, murió a los 60 años el día de hoy en Madrid, en España, la gran productora musical, supervisora musical, una mujer espectacular en todos los sentidos de la palabra. Y en descansa en paz, por supuesto, un saludo caluroso a toda su familia y a todos sus seres queridos. Y en temas deportivos, todo va de la Fórmula 1 que ya inició.
Sí, mañana es el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Acaso estoy oyendo la guitarra del grandísimo Alex Lora?
Mamá, pon la computadora, está saliendo el día ahorita, mami.
¿Cómo estás, querido Alex? Qué gusto saludarte.
El gusto es para mí y que me des la oportunidad de saludar a la raza y mandarles un abrazo a todos de parte del PRI de México.
Eso, estás tocando, a ver, échate alguito para empezar esta charla, esta entrevista.
Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
¡Olé! Gracias. ¿Es tu canción favorita, Alex?
Bueno, todas son mis canciones favoritas porque yo las he inventado. Sí. De hecho, ahorita mi canción favorita pues es esa de yo quiero ser tu celular, yo quiero ser tu celular, yo quiero que tú me quieras como si fuera tu celular, porque quiero estar contigo a donde quiera que vas y quiero estar en tus manos. Y que no me dejes de acariciar. Quiero que tú te preocupes por mí cuando no me puedas encontrar. Yo quiero ser tu celular, yo quiero ser tu celular, yo quiero ser tu celular.
Eso, es parte del nuevo material que estás promocionando, querido Alex.
De hecho, es la nueva rola que tenemos con el video que hicimos, ahora sí que con el avatar de Alex Lora, que pues ahora sí que la raza de Cinética, que es la que lo hizo, y nosotros estamos muy contentos de cómo quedó. Es la primera vez en la historia que se hace un video con un avatar. Bueno, en México, ¿verdad? Entonces el Tri siempre ha sido pionero de muchas cosas. Fue el primero en hacer conciertos con orquesta sinfónica y ahora todos hacen concierto con orquesta sinfónica. Fue el primero en cantar sus rolas en español. Ahora ya todos cantan sus rolas en español, ¿verdad? Entonces ahora pues es el primero en hacer un video con el avatar de Alex Lora, que le ha gustado mucho a la raza, y te digo que la banda que lo hizo de Cinética y nosotros estamos muy contentos y conscientes de que a la fecha pues es el video más bien logrado que hemos hecho en la historia del Tri.
Alex, llevas años en la música.
No, más 55.
¿Qué ha cambiado para ti ahora que hay tanta tecnología y ahora que hay tanta innovación, sobre todo en el tema de la música?
Bueno, yo he tratado de adaptarme a lo que está ocurriendo. Siempre me he adaptado a lo que está pasando. Y ahorita, en este momento, pues la rola de yo quiero ser tu celular va de acuerdo exactamente con lo que es, lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza quiere comunicar. Ahorita, pues, qué mejor que tener el video con el avatar. Y ahora que se está manejando la onda del metaverso y todo lo que es lo que se usa ahora para entretener a la gente, pues el Tri tiene que utilizar las cosas que entretienen a la gente para entretener a la gente con su música. Y ahorita, pues, esta es una canción de amor, propiamente hablando, porque es una canción del chavo que quisiera ser el celular de la chava, porque, como dice, quiero ser más que tu amante, más que tu amigo y tu mejor fan. Quiero dirigirte a donde tienes que ir y aclarar todas tus dudas. Quiero divertirte y hacerte reír y ayudarte a olvidar tus penas. Sí, yo quiero ser tu celular.
Eso. Alex, 50 años, 55 años casi, siendo referente de la música en México. Has visto cómo evoluciona la música, como nos lo platicabas, pero también has visto cómo evoluciona el país. ¿Cómo ha sido este acompañamiento de la música que en muchas ocasiones va relacionado con la realidad de un país?
Bueno, lo que pasa es que yo en mis canciones siempre trato de plasmar lo que la gente siente, lo que la gente piensa, lo que la gente quiere comunicar. Y en esta ocasión, pues esta rola definitivamente dice lo que la gente siente, lo que la gente piensa y quiere comunicar, porque sí te ha pasado muchas veces que estás hablando con una persona y le estás diciendo cosas que según para ti son importantes y esa persona está clavada con su celular mensajeando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso dice que quiero hacer tu celular para que te conectes conmigo a cada instante y en todo lugar. Y que me extrañes cuando no me puedas encontrar. Entonces, creo que va de acuerdo exactamente con el momento histórico y social que estamos viviendo. Y aparte, pues esto demuestra que el Tri vive en el momento que estamos viviendo. Vivimos al día, o sea, no estamos recordando cuando ensayábamos en la casa de uno, en el estacionamiento, y rentábamos la camioneta para llevar los instrumentos a la tocada que nos habían invitado. Y eso fue muy padre, fue una época muy padre, pero pues ya pasó. Ahorita nosotros estamos clavados en la época que estamos viviendo en este momento. Por eso es que estamos haciendo ahora esta rola, Yo Quiero Ser Tu Celular, y por eso es que estamos haciéndola con el avatar de Alex Lora.
Has acompañado también la historia, lo decía, social, pero un poco política del país. La primera presentación del Tri fue el 12 de octubre de 1968, nada más y nada menos. Y en el 2024, en este convulso año, seguimos platicando con Alex Lora.
Gracias a Dios, cuando yo empecé a rocanrolear hace 55 años, pues no dije voy a rocanrolear 55 años y voy a grabar 53 álbumes físicos y cualquier cantidad de rolas digitales y me van a poner una estatua en Los Ángeles, otra en Guadalajara y otra en Puebla, y van a hacer el Alex Lora de cera para el Museo de Cera, y me van a dar la medalla Florida del Inca Garcilaso de la Vega, que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa en el Perú. Me van a dar la medalla al mérito en la Cámara de Diputados. Me van a dar el Grammy de la excelencia musical en la misma ceremonia en la que se lo dieron a Les Luthiers, a Linda Ronstadt, a José Feliciano y al maestro Rubén Fuentes, ¿verdad? Me van a poner la estrella de Alex Lora en el Paseo de las Luminarias del MGM Grand de Las Vegas, y simplemente dije que viva el rock and roll, y es lo que sigo diciendo hasta la fecha. Por eso estoy muy contento de poder celebrar 55 años de rock and rollar con esta nueva rolita, Yo Quiero Ser Tu Celular.
¿Qué época dirías, Alex, que ha sido como tu favorita? ¿Tienes alguna época favorita?
Pues mira, todas han sido mis favoritas, pero en este momento pues es mi favorita.
Okay.
Claro, porque bueno, el año pasado que celebramos el 55 aniversario del Tri en octubre, pues todo el año estuvimos rocanroleando a tambor batiente en Estados Unidos, Perú y México, Ecuador, Honduras, fuimos a Argentina, estuvimos en España, y terminamos el día 16 de diciembre en el estadio de la Universidad de Toluca. Y como que ahí hubo una pausa, vamos a decir. Pero ahora reiniciamos este año, fuimos a Querétaro, a Atizapán, a Anaheim, dos fechas, luego de ahí nos fuimos para Las Vegas, San Diego, Phoenix, y ahorita vamos a estar la semana que entra encabezando el festival Bésame Mucho en Phoenix, en donde va a haber pues cualquier cantidad de bandas de todos los estilos. Y aparte estaremos festejando el Día de la Mujer el día 9 en León, Guanajuato, en el domo de la Feria de León. El día 2 vamos a estar en Phoenix, el día 9 en el domo de la Feria de León, y luego posteriormente voy a estar en la obra Lagunilla, mi barrio, rock and rolleando el 15, 16 y 17 de marzo, dentro de lo que yo sé ahorita, ¿no? Después hay otras tojadas y tenemos otras, pero es lo que ahorita me acuerdo. Y volvimos a retomar la gira que teníamos cuando terminamos el año que entra en diciembre, la volvimos a retomar ahora este año y estamos rock and rolleando igual o más intensamente que como estuvimos rock and rolleando el año pasado.
Oye, ¿qué piensas de los corridos tumbados y del reggaetón y de toda esta música que está haciendo un boom?
Bueno, pues para mí sigue siendo rock and roll, como dijera el maestro Billy Joel. No es más que rock and roll aderezado y condimentado para hacerlo llegar a un mayor número de oídos, ¿verdad? Yo cantaba corridos, yo cantaba narcocorridos cuando todavía no se llamaban narcocorridos. Y cantaba reggaetones cuando todavía no se llamaban reggaetones, ¿verdad? Canciones que inventé hace 50 años, como es el caso de No le hagas caso a tus papás, Abuso de autoridad, Nuestros impuestos se están trabajando, Oye cantinero, Chavo de onda, Viejas del Distrito Federal, Que viva el rock and roll, Santa Marta, Apriétame más. Pues en este momento están exactamente igual de vigentes o más que cuando las inventé hace 50 años, ¿verdad? Y los chavitos de 8, 10 años cantan mis rolas y se las saben mejor que yo. Y piensan que las acabo de componer hace días.
Gracias, Alex. Gracias por estos minutos para Radio Fórmula. Gracias por tocarnos, por ponernos en ambiente para arrancar este fin de semana. ¿Nos despedimos con una rolita o qué?
Pues me gustaría mandar un abrazo a todas las nenorras que están conectadas aquí ahorita contigo, Dani, y hermanados en el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico de la mujer, y festejando el Día de la Mujer anticipadamente, esa que dice: ella existió solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor.
¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Alex Lora. Gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Nos escuchamos el lunes 11:30 de la mañana.
Gracias, que tengan un excelente fin de semana.
Se quedan con todo el equipo de Atando Cabos. Yo soy Daniel Iturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.